La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Feliz año nuevo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es así y punto. El placer de reencontrarnos, la alegría de estar acá en este arranque del año 2022 con todos ustedes en este primer programa del año. Sí, primer programa del año. Antes que todo, el deseo que hayan pasado unas felices fiestas y los mejores deseos para este 2022. La salud a la cabeza, señores, la salud a la cabeza. Con este tema del COVID, con esta pandemia que no termina, interminable, vamos camino a 2 años, sin dudas todos somos responsables y tenemos nuestra obligación en luchar en contra de esta pandemia, de cuidarnos y cuidar a nuestra gente, a nuestras familias, de vacunarnos. Pero hay que decirlo, la salud, el gran deseo para todos ustedes que tengan un 2022 con mucha salud, con mucha salud. Por supuesto, el trabajo, el amor, el deporte, cosas secundarias. En este tema hay que ponerla como secundaria, pero que nos vaya muy bien, que nos vaya muy bien en todos los temas sentimentales, temas laborales y, por supuesto, los deportivos, que es lo que nos pertenece a nosotros, el deporte. Digo, nos pertenece porque aquí hablamos de deporte, no hablamos de amor, ni hablamos tampoco de trabajo. Aunque cuando podemos, tratamos de darle algún tip, algún consejo a la gente. Pero es cierto, el deporte, un 2022 que se viene espectacular, va a ser un año bárbaro, con muchísimo fútbol. Fíjense que en este mes de enero ya vuelve la eliminatoria con Conmebol y Concacaf. Ya 27 de enero hay partidos. Comienza la jornada triple en CONCACAF, jornada doble en CONMEBOL, lo cual va a ser unas fechas apasionantes. En marzo de nuevo, jornadas, se definen los clasificados. 31 de marzo se va a realizar el sorteo de la Copa del Mundo. Junio los repechajes. Habrá una fecha FIFA en septiembre para preparar las elecciones y a jugar a partir de noviembre. No, va a ser un año bárbaro, sin dudas. Y en el medio, por supuesto, la Champions, que entra en su etapa decisiva, octavo de final hacia adelante, el comienzo de la Copa Libertadores y diferentes historias en los torneos locales, los diferentes torneos locales. La verdad que un año brillante. Y un año que va a ser muy bueno, por lo menos que se va a determinar qué va a pasar en el mundo del fútbol. Y digo, en el tema este de los nuevos calendarios, las nuevas competiciones, porque ya lo hemos dicho, el año pasado se viene una reestructuración. Y el 20 de diciembre del año pasado, 2021, cuando se reunió la FIFA, no se definió nada. No se decidió, no se definió, no pasó nada. Simplemente se informó a todas las confederaciones de la idea y los beneficios de disputar una Copa del Mundo cada 2 años. Eso fue lo que hizo la FIFA. Le dijo a todos, esta es la idea, analícenla. El 31 de marzo, en el Congreso de Doha, en Qatar, votamos o decidimos o me traen sus problemas. Les doy 3 meses para que analicen la propuesta de FIFA, por qué es bueno jugar el Mundial cada 2 años. Y acá quiero decir algo muy importante. La UEFA y la Conmebol, que se oponen a disputar el Mundial cada 2 años, por cierto, no sé si habrán leído lo que dijo Alexander Seferin, el presidente de la UEFA. Jugar el Mundial cada 2 años perjudica al fútbol femenino, perjudica otros deportes, perjudica otras competencias, perjudica los Juegos Olímpicos, porque todo lo va a traer el Mundial. Claro, el Mundial llama la atención y está mucho más importante, está por encima de cualquier otra competencia. Y ahora me pongo a pensar, o sea que a Seferin, al presidente de la UEFA, le importa tanto los Juegos Olímpicos. ¿Ahora le importa tanto el fútbol femenino? ¿Ahora le importa tanto los torneos de tenis, los Grand Slam de tenis? ¿O la Fórmula 1? ¿U otras disciplinas, la disciplina que fuese? ¿O el Tour de Francia? ¿Tanto le importa ahora Seferin otras disciplinas? ¿Qué viene a ser el Robin Hood del deporte? ¿Qué viene a salvar? No, acá nos muestra las claras los intereses de unos y otros. Pero hay algo muy peligroso en puerta. Algo muy peligroso en puerta. Se los digo, los alerto, hoy los alerto. Tengan cuidado, hay algo peligroso en puerta. ¿Y qué pasa? La UEFA y la Conmebol ya anunciaron que en el 2024 la Liga de Naciones se va a jugar, la Liga de Naciones Europea de la UEFA, se va a jugar con las 10 selecciones de Conmebol. Es decir, que la UEFA y la Conmebol se unen. Y van a jugar una Liga de Naciones donde las 6 mejores selecciones del ranking de Conmebol van a la Liga A y las 4 restantes a la Liga B. Por lo tanto, la idea, y tendrá que buscar exactamente el ranking FIFA, pero aquí lo voy a buscar para ver cuáles serían las 6 selecciones, donde está Brasil, está Argentina, sin duda, Uruguay, Colombia, que han sido las mejores selecciones. Lo cual, y acá tengo el ranking FIFA, el último ranking FIFA, sería Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Chile. Serían las 4 selecciones que irían hoy a la Liga, de la UEFA, a la Liga de Naciones A. Paraguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia irían a la B. Y que esto se jugaría cada 4 años. Es decir, como UEFA y Conmebol se oponen al Mundial cada 2 años, dicen no, queremos jugar nuestra propia competencia, una Liga de Naciones, entre Conmebol y UEFA. Es decir, que UEFA y Conmebol tendrían un Mundial y a los 2 años una Liga de Naciones entre ellos. Y a los 2 años un Mundial. Y a los 2 años una Liga de Naciones. Y a los 2 años un Mundial. Es decir, que cada 2 años tendrían una competencia donde Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y el resto de selecciones de Sudamérica se estarían fogueando con Alemania, con España, con Francia, con Italia, con Inglaterra. Y también selecciones como Bolivia o Venezuela podrían jugar contra Dinamarca o contra Serbia o contra Suiza, por citar algunos casos. Es muy bueno para Conmebol. Es muy bueno para UEFA. Mucho mejor para Conmebol, que son 10 integrantes y logran foguearse con los equipos europeos y en Europa. En Europa. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Hay una discriminación al resto del mundo. Dígase Asia, África y CONCACAF, también Oceanía, por supuesto. Entonces, mientras México, usted imagínese, mientras México va a jugar su competencia, Liga de Naciones 2, entre Mundial y Mundial, contra Panamá, contra Barbados, contra San Vicente, contra Nicaragua, contra Trinidad y Tobago, contra Canadá, las finales, semifinal y final contra Honduras, Costa Rica o Estados Unidos, contra esos rivales, y de ahí no sale. Uruguay va a estar jugando con Alemania, o con Francia, o con España, o con Italia. ¡Qué diferencias, eh! ¡Qué diferencias! Entonces, acá hay una cuestión que uno crece cuando hace las cosas bien, pero también se crece en el fogueo internacional, en codearse con las mejores selecciones del mundo o mejores equipos del mundo. Si voy a estar en un nivel superior, en una competencia superior, por ejemplo, para Venezuela, para Bolivia, va a generar un crecimiento del fútbol boliviano o venezolano, aparte de los incrementos económicos. Esto es peligroso, porque UEFA y Conmebol hoy están a la cabeza cuando hablamos de equipos competitivos y selecciones más competitivas en el mundo. El resto del planeta aparece México intentando meterse entre los mejores 8, aparece Estados Unidos, aparece alguna selección africana, aparece Japón, aparece Corea, pero siempre por debajo de estas selecciones potentes y potencia en el mundo. Las grandes potencias en el mundo ya sabemos cuáles son. No solo por jugar se va a hacer potencia, pero sirve mucho más jugar contra Suecia en Suecia o contra Países Bajos en Países Bajos, contra España en España, que tener un grupo donde se va a jugar contra selecciones de Puerto Rico o San Vicente o con Guatemala, con el respeto que merece cada una, pero seamos realistas. Y lo dije en su momento, CONCACAF se agarró a México, secuestró a México y le dijo, entre Mundial y Mundial van a jugar 2 Ligas de Naciones, 2 Copas Oro y una eliminatoria, es decir, 5 competencias. Si les sobra tiempo, si les sobra alguna fecha, y bueno, búsquense algún amistoso. Y los amistosos están desapareciendo, porque los europeos a la cabeza empezaron a armar y armar torneos, especialmente Liga de Naciones, para tener competencia entre ellos. y en vez que los representantes se lleven los amistosos, el dinero que genera amistosos, en vez que una persona diga, perfecto, contrato a Argentina, contrato a España, juego un amistoso en X lugar, me llevo el dinero, le pago a las dos federaciones y me gano un dinero, no. Dijo la UEFA, no, organizo una propia competencia y el dinero me lo llevo yo. Bueno, a esa competencia hoy se le suman las 10 selecciones de Sudamérica. Es un peligro. Por eso, los que están en contra del Mundial cada dos años, hoy, y especialmente me refiero a los que no son de Conmebol, a los que no son de UEFA, van a quedar mal parados. Sí, van a quedar mal parados. Tendrán un Mundial cada cuatro años, pero tendrán que ver prácticamente un Mundial entre europeos y sudamericanos. Sí, porque va a ser un pequeño Mundial este que se va a jugar en territorio europeo. Va a ser un pequeño Mundial cuando veamos a Brasil y veamos a Alemania y veamos a Argentina y veamos a Francia y veamos a Uruguay y veamos a España, Italia e Inglaterra. Va a ser un pequeño Mundial. Entonces, ojo con eso. Porque se discrimina al resto del fútbol. Se deja al resto del fútbol fuera de competencia. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Por intereses. Por lo tanto, hoy hay un solo camino. Mundial cada dos años o el fútbol se va a dividir. De una manera donde los más fuertes serán muchísimo más fuertes y los más débiles les costará muchísimo competir. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Faltan 3 días, algunas horas, para que dé comienzo el nuevo torneo mexicano, el Clausura 2022, con el partido que el jueves van a disputar Atlético San Luis ante Pachuca. Y ha habido algo que no fue una constante en los últimos años, mucho movimiento en el tema de traspasos de futbolistas. Algunos intercambios, algunas compras, pero mucho movimiento de uno a otro equipo. El que más se movió fue Cruz Azul. Y quiero hablar un poco de la máquina cementera y también hablar de Chivas, un poco la cara opuesta a la hora de contratar jugadores. Mañana voy a hablar más del América, de Tigres, con la llegada de Sebastián Córdoba, el América la llegada de Jonathan Dos Santos y del propio Diego Valdés, muy buenas contrataciones. Casualmente estoy preparando para la banda, para Jorge Ramos y su banda, un video sobre un análisis de lo que muestra, lo que le puede aportar futbolísticamente Diego Valdés al América. Pero bueno, son muchos equipos, por tanto quería hablar de Cruz Azul porque fue el que más movió el mercado con la llegada de Alejandro Mayorga, de Antuna, futbolistas que llegan del rebaño sagrado en este intercambio con Roberto Alvarado, la llegada de Tabó, Eric Lira, Charlie Rodríguez y la posibilidad, están dialogando, que llegue Cristian Pavón, el futbolista de Boca. Se movió bien la máquina cementera. Cruz Azul fue campeón y el torneo pasado, o sea, el último, no estuvo a la altura. Campeonitis, un equipo relajado, muchas rotaciones en su técnico, muchas rotaciones, mucho cambio de jugadores, llevaron a que el equipo no estuvo a la altura de lo esperado. También hay un desgaste cuando se gana un campeonato y uno se concentra y se esfuerza y mentalmente hace un sacrificio que después también se relaja y le cuesta volver a ese nivel. Mereció otro final Cruz Azul en el campeonato que terminó. Y digo otro final porque en lo futbolístico no fue un desastre. Pero en la primera de cambios, en el repechaje, producto de un torneo muy parejo, donde no pudo sacar la cara ni sacar ventajas, quedó fuera. Pero actúa bien la directiva, actúa bien. Trae buenas contrataciones. Saca algunos jugadores, sí, porque perdió a Romo, perdió a Roberto Alvarado, el Cabecita Rodríguez, o sea, se han ido algunos jugadores importantes. Pero muchos de estos futbolistas que se fueron ya obtuvieron el objetivo, ya fueron campeones. Y es ahí donde a veces hay que buscar la motivación en otros jugadores. Ya está, fueron campeones, quieren pasar a otro lado, a otro equipo, ya lograron llegar a su techo en Cruz Azul. Perfecto, se viene el intercambio.
se viene la transferencia. Por eso la salida de un cabecita, por ejemplo, que hace tiempo se quería ir. Su sueño era Europa. Su sueño era irse de la máquina cementera, se sintió que ya cumplió. Fue goleador, logró el título y bueno, hay que dejarlo ir. Y ahí donde uno analiza. Llega Mayorga, un lateral por izquierda. ¿Necesitaba un lateral por izquierda? Sí. Ya el Drete no es el mismo. Jugó Rivero muchas veces recostado por ese sector, que no es el puesto del uruguayo. Lo cual hoy tiene un lateral, que anduvo bien en Pumas. Que en Chivas dejó algunas sensaciones buenas, aunque lo de Chivas es un capítulo aparte. Un futbolista que no funciona en Chivas no es producto de que el futbolista no anda bien. A veces producto que el equipo no anda bien. El equipo potencia a un jugador. Los equipos potencian a los futbolistas cuando los equipos andan bien. Pero también disminuyen a los futbolistas cuando no andan bien. Y es un poco el caso de Mayorga. Tabó, que anduvo muy bien en Puebla, que nunca tuvo planteles espectaculares y puede llegar a explotar en la máquina, pero siempre le aportó muchísimo al conjunto de la franja. Es un gran aporte en esa zona ofensiva, aparte jugando diferentes posiciones. Eric Lira, volante central de Pumas, consolidado, por cierto, en Pumas. ¿Qué va a hacer? ¿Pumas vende y no compra? ¿Pumas vende? ¿Y con quién va a reemplazar los jugadores que salen? Un tema, tema para futuro. Pero un hombre importante, Eric Lira, y cumplió. No es de sobresalir, de jugar partidos estelares, pero de esos jugadores que demuestran un nivel de mucho compromiso, de mucha entrega, mucha recuperación, toque en corto, siempre bien ubicados, y de repente no son la gran figura, hacen el trabajo sucio, como llamamos. Charlie Rodríguez, tremendo volante. Acá, en esta transferencia, ganó Cruz Azul, en el mano a mano, independientemente que tengo entendido que hubo dinero, entre Romo y Charlie Rodríguez. Romo pasa a Monterrey, Charlie Rodríguez pasa a Cruz Azul. Le viene muy bien a Charlie Rodríguez el cambio, porque un futbolista de selección, que seguramente va a estar en el Mundial, muy posiblemente hasta como titular, puede llegar a ser titular, y le viene bien este cambio de camiseta, cambio de motivación, de equipo, de técnico, otro compromiso, pero es un volante espectacular, le va a aportar muchísimo a Cruz Azul, muchísimo. Mucha ida y vuelta, mucha llegada, un interior con mucho fútbol, que tiene gol. Entonces es un cambio importante. Para él es una motivación extra y un compromiso extra cambiar de camiseta. Es cuando uno se empieza, como quien dice, a dormir en los laureles, a estar muy cómodo donde está. Y es hora a veces de decir, cambio. Ya ahora cambio y me lleno de energía diferente. Porque ya ahora lucho por ganarme un puesto, porque tengo que acostumbrarme a los nuevos compañeros. Y eso va a ser un poco lo que va a mostrar Charlie Rodríguez. Y eso lo lleva comúnmente a crecer en lo futbolístico. Se crece cuando se cambia muchas veces. Porque ya uno está más atento a que ya no es que llega de memoria el entrenamiento, ya entrena de memoria y ya sabe lo que tiene que hacer y conoce a los compañeros y saluda siempre a los mismos. No, ya uno está más atento a diferentes cambios, en todo sentido, en todo sentido. Ya desde el punto que estaba viviendo en una ciudad como Monterrey y pasa a Ciudad de México. Antuna no dio la talla que uno esperaba en Chivas, pero es un futbolista de selección que le puede aportar mucho a Cruz Azul. Si lo potencia Reynoso, si Reynoso le trabaja algunos aspectos en culminación, en la toma de decisiones, va a ser muy importante Antuna. Puede que también dé el salto que no dio en Chivas, que también acompañado, arropado por un mejor plantel, puede que veamos una mejor versión de Antuna. Y después la posibilidad de la llegada de Cristian Pavón. Tengo entendido que hizo una oferta Cruz Azul a Boca. Boca rechazó dicha oferta, quería 5 millones, la máquina apostó a 3. Todavía existe la posibilidad. Porque Pavón quiere irse, quiere ganar más dinero. Y bueno, si no se da Pavón puede que llegue algún otro futbolista. Pero hablamos de un jugador que si bien pintaba para más. Recordemos que Pavón fue parte de la última Copa del Mundo en la selección argentina que jugó el Mundial de Rusia. Luego pasó por el Galaxy. Hizo una pequeña diferencia, no tan grande en lo futbolístico, pero tiene grandes condiciones como extremo. Le puede aportar mucho a Cruz Azul, sin lugar a dudas. Y un jugador que es importante en el esquema de Boca, el esquema de Sebastián Battaglia. Por lo tanto, se reforzó bien la máquina en todas las líneas. De repente le faltará algún defensa central, pero tiene buenos refuerzos, tiene buenos jugadores invirtió. Todavía no quiere decir que ya cierra el libro de pases, pueden que lleguen más jugadores, pero por lo menos en momento clave, dicen, queremos seguir siendo competitivos y aparte destacarnos en CONCACAF. Y tiene un compromiso en CONCACAF. Es uno de los candidatos a ganar CONCACAF Champions League. Un torneo corto, de partido de ida y vuelta, donde los rivales como equipos de la MLS son los grandes obstáculos que puede llegar a enfrentar. Y donde también cuando uno analiza el resto de equipos que van a jugar de México, como el caso de León, es uno de los candidatos, el caso de Santos, tiene que llegar lejos. Tiene con qué para ser protagonista y para intentar quedarse con la clasificación al Mundial de Clubes y con el título. Por lo tanto, me gustó lo que hizo Cruz Azul. Ahora, importante que Reynoso sepa adaptar cada uno de estos jugadores a la idea de juego. Que los lleve de a poco, que los vaya sumando, porque ya tiene una idea, tiene un equipo armado Cruz Azul. Ahora, incorporar estas nuevas caras y que termine con esas rotaciones constantes de no consolidar una alineación. Ya está, ya pasó la pausa, el descanso, la pretemporada, el campeonato con su fracaso, ya está. Ahora empezar de cero. Olvidarse del título. Ya no arrastra tantos años sin campeonato. Pero es hora que saquen la cara para ver a un Cruz Azul, por lo menos, competitivo. Candidato lo va a ser, pero que esté luchando por los primeros puestos. Al que va a ser difícil ver en los primeros puestos, yo tengo que decir, me puedo equivocar, va a ser a Chivas. Acá tiene que aparecer la mano de Marcelo Michel Leaño, esa mano que no nos mostró en la recta final porque no tuvo tiempo de trabajo y ahora también con un descanso, unas vacaciones, con una pretemporada, con un arranque de ciclo con tiempo para trabajar, el futbolista que llega ya bien físicamente, con unas vacaciones previas, perfecto, de lleno metido en el actual campeonato. Y un Leaño que bueno, llega respaldado por Vergara, respaldado, entre comillas, pero respaldado por Peláez. Ahora, cuando mira a sus muchachos, cuando mira a su plantel, cuando mira a su equipo, son las mismas caras. Son las mismas caras. Hay una, la de Roberto Alvarado. Usted, diferente, le presentamos, muchachos, este es Roberto Alvarado. El resto no hay nadie que presentar. Ya todos se conocen y se conocen de memoria. Ojo con Chivas, que esa competencia interna no la genera porque no llegan nuevos jugadores. Entonces aquí tienen que empezar a aparecer. La mano del técnico en un trabajo estupendo, fenomenal, brillante en la pretemporada para mostrarnos que como conjunto, Chivas puede sacar diferencias. Ya no en lo individual. Yo sigo haciendo la misma pregunta en Chivas. Podrá haber tenido un muy buen trabajo Leaño. Podrá de repente hacer bien las cosas. No soy un hombre que crea en Leaño como técnico. Vende mucho humo la sensación que transmite siempre. Mucho bla bla. ¿Pero quién va a hacer los goles? ¿Saldívar? ¿Va a explotar finalmente Saldívar? ¿Va a ser el goleador de Chivas? No sabemos. Roberto Alvarado no es goleador. Brizuela no es goleador. Angulo no es goleador. Alexis Vega sí, tendrá que levantar su cuota goleadora y es una posibilidad. Pero tiene problemas a la hora de definición Chivas y a la hora de generación. Va a ser muy complicado ver a Chivas como equipo competitivo. Va a ser muy difícil ver a Chivas en los primeros puestos. De repente nos equivocamos, nos sorprende, comienza con el pie derecho y termina siendo uno de los grandes animadores del campeonato. Porque con poco, su vecino Atlas gana un campeonato. Y digo con poco porque Atlas no tenía un plantel espectacular. No tenía un plantel brillante el Atlas. Y logró un campeonato, logró el título. Ahí donde Chivas tiene que aprender que se puede. Pero Atlas tenía muy claro a qué jugaba. Chivas tiene que tener muy claro a qué juega. Y a Atlas no le sobró nada. Tampoco le va a sobrar a Chivas. O sea, voy un poco en ese comparativo de que por qué si Atlas ganó no puede ganar Chivas. Sí puede ganar. Con Almeida ganó. Pero sacó el jugo al máximo a cada futbolista. No veo a Marcelo Michel Leaño en esa posición para sacarle el jugo al máximo a cada futbolista del rebaño sagrado. ¿Quién va a marcar por izquierda? ¿Ponce va a ser el lateral? ¿Va a continuar con Ponce? No tengo nada en contra de Ponce, muy buen lateral, ¿eh? Pero ¿por qué no quedarse con Mayorga? Que tiene 7 años menos que Ponce, demostró tener nivel para jugar en Pumas, para jugar en Chivas. Y de repente se lo terminan transfiriendo y generando un problema futuro. Porque Ponce, si mal no recuerdo, tiene 32 años. No le da mucho más la cuerda. ¿Cuánto más podemos ver a Ponce? ¿Calderón va a marcar por izquierda? Que es un jugador que en ese puesto no se siente cómodo porque tiene más virtudes de atacante y de proyección que defensivas y de defensor. Es decir, a la hora de atacar, es un lateral que puede llegar y puede aportar el factor sorpresa de llegando de segunda línea y llegando de atrás. Pero a la hora de marcar, tiene problemas Calderón. No es bueno en la marca. Y ahí es donde ha generado inconvenientes y por eso lo han sacado de ese puesto de lateral por izquierda. Tampoco termina siendo un volante. Es un poco el problema de Calderón. No termina de completar un volante porque no es lo ofensivo que tiene ser el volante, mediocampista, pero tampoco es lo defensivo que tiene ser un lateral. No es una cosa ni la otra. Entonces, ¿cómo va a cubrir ese puesto? ¿Qué va a hacer? Chivas no trajo soluciones. Y lo peor del caso, a no ser que empiecen a aparecer jóvenes, y los jóvenes sabemos todo, señores. No sorprenden, no aparecen de la noche a la mañana. Los jóvenes hay que trabajarlos. Porque algunos dirán, no, las fuerzas básicas nos tiene ahora un grupo de futbolistas que se irá consolidando. Sí, alguno va a aparecer. Pero al joven no podemos ponerlo como la solución a un problema. El joven lo vamos a ir llevando de a poquito, ir fogueando de a poquito, ir de a poco consolidándolo hasta que de a poco, con el correr de los partidos, empieza a ganar un puesto, empieza a demostrar que acompaña, que no desentona. Es el primer paso para después convertirse en figura. Pero lleva un tiempo. No podemos buscar soluciones con jugadores jóvenes. Que aparte, Chivas ha sacado pocos, por cierto. Ha sacado muy pocos. Por lo tanto, habrá que ver si nos sorprende Chivas en el campeonato. Pero en lo previo, no hay muchas expectativas. Entiendo que no se gasta porque no hay plata. El otro día me preguntaba. Claro, Vergara dijo a Mauri, me gasté mucha plata en el grupo de jugadores que le compramos a Necaxa. ¿Se acuerda? Alexis Peña, Angulo, Calderón, Antuna. Muchos jugadores que compraron. Me gasté mucha plata y no hubo resultado y no pasó nada. ¿Voy a seguir gastando cuando me gasté millones en estos jugadores? Perfecto, no tengo. No quiero poner la mano en mi bolsillo y poner yo la plata de mi empresa para que Chivas me siga dando pérdidas. No quiero. Si entra, sale. Y como Chivas entra poca plata, o la que entra alcanza para salarios, para mantener el equipo, no para hacer incorporaciones. Bueno, ¿es algo que hay que buscar? Más patrocinadores. Más patrocinadores. Si Chivas no tiene y no genera dinero, buscar la manera de generar mayor cantidad de dinero. ¿Cómo? Bueno, problema de ellos. Que traiga un grupo de gente especializada en cómo recurrir a caminos para que Chivas consiga más dinero, que se le pague más por las giras que hace en Estados Unidos, que se le pague más por los derechos de televisión, que venga mayor cantidad de auspiciantes, de patrocinadores, no sé, que se inventen lo que tengan que inventarse, que consiga más plata por la camiseta y lo que sea. Digo por la camiseta tanto por el auspicio como por la marca deportiva de la camiseta. Ahí donde hay que meterse en la cabeza que el problema tiene que ser de Mauri Vergara. ¿Cómo generar más dinero para que Chivas con ese dinero pueda hacer lo que hizo Cruz Azul? Ir al mercado y reforzarse para ser un gran competitivo, un equipo competitivo y candidato al título. Vamos a ver qué pasa con Chivas. Las expectativas no son altas. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy fue presentado Ferran Torres como nuevo futbolista del Barcelona.
Ferran Torres, quien llega del equipo del Manchester City, quien no era un titular indiscutido, quien puede jugar como media punta, puede jugar por fuera, que va a potenciar esa zona de ofensiva que necesita el Barcelona sin lugar a dudas. Pero me llamó la atención lo que dice John Laporta, el presidente del Barcelona, en dicha conferencia de prensa, donde vende humo con un especialista. Escuchen, todos se pueden ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Se demuestra con la llegada de Ferran. Somos una referencia. El resurgimiento del Barça es una realidad y el mercado futbolístico se ha dado cuenta. ¿En qué ha regresado Barcelona? Todos se pueden ir preparando porque hemos vuelto. ¿Dónde volvió Barcelona? ¿Por comprar a Ferran Torres? ¿Por eso regresó? Dícese, se demuestra con la llegada de Ferran. Somos una referencia. El resurgimiento del Barça es una realidad. Y el mercado futbolístico se ha dado cuenta. Yo no sé por qué se pone a vender humo Laporta, que ha perdido tanto de que llegó, de repente porque piensa que esto es una gran victoria, o se está cacareando su propio huevo. Sí, exacto. Es una manera de decir, bueno, conseguí algo, estamos súper bien. Desde la mentira, desde la venta de humo, convencer a algunos que Barcelona está haciendo las cosas brillantes. Este resurgimiento del Barcelona va a demorar años. Años va a demorar. Nadie se asusta porque Barcelona compró a Ferran Torres. Lo compró a Haaland. Que, por cierto, el presidente vende humo diciendo que Haaland es una posibilidad. Haaland no puede llegar a Barcelona con las deudas que tiene Barcelona. Tiene deudas por todos lados. Puede que consiga dinero para comprar a Ferran Torres, pero también se endeuda más y no paga lo que debe. Puede deber muchísimo dinero a Barcelona. Muchísimo dinero. Entonces, acá hay un inconveniente. Un presidente que empieza a vender una mentira que después los hinchas terminan comprando y hablan de este resurgimiento. Si Barcelona va a resurgir como equipo, tendrá que enseñarles el presidente que va a ser de a poco. Que va a ser de a poco. Ya tiene un muy buen técnico, porque es muy buen técnico Xavi. Tiene una idea de juego. Ayer lo vimos casualmente en el partido que nos tocó como entrar ante el Mallorca, que ganaron bien 1-0, con pasajes de cierta superioridad, pero con un partido muy trabajado porque le costó muchísimo para Barcelona sumar los 3 puntos. Bastante solidez defensiva, independientemente que Marc-André Ter Stegen sacó una pelota increíble sobre el final. Una reacción, una pelota de gol brillante en lo que era el 1-1 y faltaban pocos minutos y le quitaba 2 puntos el Mallorca al Barcelona. Fue formidable. Pero más allá de eso, Barcelona tuvo cierto control del partido durante gran parte del encuentro. Presionó bien adelante. Barcelona que llegó con 16 bajas. Con 16 bajas entre Kobe, entre jugadores que no están inscriptos, como el caso de Ferran Torres, y jugadores también lesionados. Cantidad de bajas. O sancionados, como el caso de Sergio Busquets. Y compitió. Y se metió en zona de Europa League, cerca a un punto de Champions, o sea, un punto del Atlético Madrid y a 2 del Betis, pensando en meterse en la Champions. Ese es el objetivo. Algunos se engañan, y leo la prensa española, porque perdió el Real Madrid, porque ganó el Barcelona. Hay liga, sí, hay liga. No, no hay liga, muchachos. No hay liga en España. No hay ninguna liga. Barcelona no le alcanza para quitarle el título a este Real Madrid, por más que recién terminó la primera ronda. 46 para el Real Madrid, 31 para Barcelona, 15 puntos. Sí, podrá ganar y ganar Barcelona, pero Barcelona tiene primero que rearmar un equipo que por diferentes razones, hoy tiene las ausencias. Tiene que regresar Ansu Fati, regresar Pedri, regresar Busquets, regresar Jordi Alba, jugadores claves. Tiene a su vez que incorporar las nuevas caras. ¿Llega Álvaro Morata o no llega Álvaro Morata? Es una posibilidad. Tendrá que liberar porque tiene una masa salarial muy alta. O sea, los sueldos que paga Barcelona son altísimos. Y ya tiene ese cupo cubierto. Tiene que sacar para ingresar. Si sale alguno, libera masa salarial y ahí ingresa otro. Así se mueve Barcelona. No le sobra nada. Entonces no vamos a ver un Barcelona pensando en ser un equipo competitivo para ganar Champions. Van a pasar muchos años. Esa es la realidad. Pero si hace bien las cosas, si potencia a los jóvenes, si los va rodeando de buenos jugadores, si hace buenas contrataciones, si hay paciencia con Xavi, sí veremos en 2 o 3 años un Barcelona competitivo, un Barcelona que le pueda luchar a cualquiera en Europa. Puede que se quede con la próxima Liga Española, no esta, la del año que viene, porque ganándole al Mallorca, ganándole al Granada, al Osasuna, al Getafe, al Alavés, al Español, sí, alcanza, aunque después se pierda con Real Madrid o se empate con Atlético Madrid. Así también se puede ganar una liga, sin ganarle a los grandes animadores. Y de repente Xavi consigue imponer una idea de juego y el equipo se va potenciando. Pero al nivel que pretende el hincha de Barcelona o que supo tener, va a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, Laporta no deja de ser más que venta de humo. De un Barcelona que por lo menos está construyendo. Yo no critico lo que está haciendo hasta ahora. Pero no para pensar que hay cierto temor o que el mercado futbolístico se paraliza porque Barcelona compró a Ferran Torres. Por favor. El tema de Álvaro Morata, por cierto. De llegar a Álvaro Morata. Hoy es más que Luke de Jong. Sí, es más que Luke de Jong, Álvaro Morata. Ahora, hay que decirlo. Álvaro Morata, ¿potencia a Barcelona con su llegada? Sí, lo potencia. Lo potencia. Le da un salto de calidad. Es un 9 español, goleador. Está bien. Por ese lado es bueno. Pero fracasó en el Real Madrid. Fracasó en el Atlético Madrid. Y en la Juve no terminó. Fue su mejor etapa en la Juve. En el Chelsea le fue mal. Fue su mejor etapa en la Juve. Cuando jugaba con Carlos Tevez, en aquella Juve, en la anterior. Cuando logró hasta jugar aquella final de Champions. Ahí sí fue la mejor versión de Álvaro Morata. Y como 9, con 2 extremos, con mucho fútbol interior, con mucho fútbol por fuera. Bueno, viene bien tener un buen cabeceador, un buen culminador, un buen definidor. Pero seamos claros, que si Barcelona lleva a Morata, está mejorando su plantel. Y es mejor que un Braithwaite o mejor que el propio Luke de Jong. Pero no es del nivel que pretende un Barcelona cuando tiene que codearse con un Real Madrid o con un Bayern Múnich o con un Manchester City. Ahí dijo una deuda pendiente. Claro, está tan abajo en plantel este Barcelona que con Morata por lo menos hoy se termina conformando. Pero un Morata, decíamos, que ha venido de fracaso en fracaso. Habrá que ver si lo potencia el propio Xavi. Vamos con algunos mensajes. En @PereiraESPN, en PereiraESPN, en la cuenta de Instagram. La gente se ha comunicado. Muchos saludos por el cierre de año y por el inicio del nuevo año. Luis Nájera dice: buenos días, profe. Llevo tiempo escuchando su podcast. Es así y punto. Y no me lo pierdo ni un solo día. Le tenía 2 preguntas. La primera sobre Cruz Azul. ¿Cómo cree que le irá este próximo torneo después del decepcionante torneo que tuvo después de conseguir la 9ª? La segunda, ¿no le pareció el sorteo para la próxima CONCACAF Champions League? ¿No le parece sospechoso que 3 equipos mexicanos estén del mismo lado del bracket y los de la MLS estén bien repartidos? En mi humilde opinión, ya también hay algún tipo de presión de alguien para hacer crecer a la MLS y darle más oportunidad de por fin ganarla e ir a un Mundial de Clubes. Tipo a lo que hace Jorge Ramos con su mentira de que la MLS será una de las mejores ligas del mundo. Eso lo viene diciendo hace años. Y hasta ahorita sigue siendo la misma liga aburrida de siempre. Saludos desde El Paso, Texas. Felicidades, fiestas. Felices fiestas, profe. Es así y punto. Luis, a ver, tema de Cruz Azul. Bueno, hablé de Cruz Azul. La renovación era necesaria. Algunos jugadores ya desmotivados, sin tanta energía, sin tanta ambición de crecimiento, con un título conseguido que generó muchísima alegría, mucho júbilo en todo el plantel. Ya está, pasa un campeonato malo, pasa la página, renueva filas, renueva líneas, renueva esperanzas, y hoy lo veo con un equipo interesante para competir pensando en el próximo campeonato. Hizo bien en estas salidas y en estas llegadas. El tema de CONCACAF Champions League, no sé si hubo manipulación en el sorteo. Eran 4 mexicanos y es verdad que quedaron 3 por un lado y quedó 1 por el otro. O sea, quedó León solo, Pumas, Santos y Cruz Azul se eliminan entre ellos. Cruz Azul y Santos, si pasan la próxima ronda, se eliminan y el ganador elimina a Pumas. Puede que sí, puede que no. Pero lo que a mí más me llama la atención, que en 2 cabezas de serie, y lo dije en su momento, cuando hay 8 cabezas de serie Y lo lógico sería 4 equipos mexicanos y 4 equipos de la MLS. Ponen a 5 equipos de la MLS como cabeza de serie y a 3 equipos mexicanos. Y el cabeza de serie facilita por lo menos la primera ronda. Fíjese, el New England Revolution aquí va a enfrentar al Cavalry de Haití. Entonces es una ventaja. León cabeza de serie enfrenta a Guastatoya de Guatemala. Seattle cabeza de serie enfrenta a Motagua. Entonces ser cabeza de serie genera tener un rival mucho más cómodo en el arranque. Cruz Azul como cabeza de serie enfrenta al Forge de Canadá. Y acá, ¿por qué la MLS tiene 5 cabezas de serie? Porque tiene a los equipos canadienses, que lo dije en su momento, llegan a través de la MLS y llegan a través también de un mini torneo que hacen los equipos de Canadá. Entonces hoy tenemos al Montreal de Canadá y al Forge de Canadá, que aparte también juegan en la Liga de CONCACAF. O sea, tiene 3 caminos Canadá para meter a sus equipos. Eso, alguien tiene que decir algo. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Solo pregunto, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, ¿de qué nacionalidad es? Canadiense, por si tiene alguna duda. Ya está. Está todo dicho. Está todo dicho. Juan López. Buenas noches, Hernán. Espero que haya disfrutado tus vacaciones en compañía de su familia, la fuente de poder que lo ayuda a seguir adelante. Feliz año, Hernán. El podcast irá al primer lugar. Bueno, esperemos, Juan López. Ese es el objetivo, ¿eh? Vamos por el top 3. Vamos a ver si sigo mejorando. Pero fundamental que ustedes escuchen el podcast. Que ustedes escuchen el podcast. Que lo escuchen. Y si lo van a escuchar 2 veces, 3 veces, 5 veces, mucho mejor. Cuanto más veces lo escuchen, mejor. Eso suma y eso nos coloca y nos va a colocar en una mejor posición. Y que la gente nueva se siga sumando a Es Así y Punto. Ok, me pone primero, el FC Augsburg, el conjunto alemán, ha firmado a Ricardo Pepi, aproximadamente por $20 millones. Daryl Dyke ha sido firmado por el West Brom de la Championship por $9.5 millones. Y en una futura venta, Orlando City recibirá el 20%. ¿Qué opinión tiene acerca de los 2 jugadores de acuerdo a su potencial? De los del trío olímpico, solo Johan Vázquez se fue al Génova, aún en calidad de cedido. Sebastián Córdoba, Tigres, Antuna, Cruz Azul, Luis Romo a punto de firmar con Rayados, Roberto Alvarado a Chivas. ¿Esto preocupa al hincha que se ilusionó con verlos en Europa? Tercero, el COVID-19 está haciendo de las suyas en los clubes alrededor del mundo. Claro, también a nosotros como personas. ¿Ve el Mundial de Qatar para el 2023 si sigue la situación de salud? Saludos desde Morelia, México. A ver, Juan López. Otros jugadores de la MLS, me gusta Pepi, por supuesto. Me gusta mucho más que el delantero de Orlando, Daryl Dyke, que es cierto, buen delantero, buen delantero. La MLS y el futbolista de Estados Unidos, y este tema para tocar en un momento, hoy tiene un plus. Hoy se ha ganado un espacio, hoy llega a Europa y rinde. Rinde, acompaña y por eso es cotizado. Pepi fue muy buena aparición en Dallas. Realmente 20 millones es una cifra muy elevada y es un precio como pagar 20 millones por Pepi realmente es una cifra que hay que aplaudir. Que a veces, ojo, que también hay que decir algo. Acá en Estados Unidos son los reyes del marketing, los reyes del marketing. Y muchas veces se inflan las cifras. No sé si se inflan o no se inflaron estas cifras. Y digo se inflan porque le conviene a la MLS dejar esa sensación de buena venta, vendimos por tanto. ¿Por qué? Porque otros clubes después dicen, miren, ¿en cuánto vendió Pepi a Inglaterra? En 20 millones, a Alemania, en 20 millones. Vamos a trabajar nosotros los jóvenes para también vender alguno. Y es nuestro negocio, formar y vender, formar y vender. Entonces también atrás y atrás a nivel mundial, porque después hay un parámetro. Si por Pepe se pagó 20, por este jugador que ha sido más que Pepe, hay que pagar 25, por ejemplo, en el futuro cuando aparezca un jugador mejor que Pepe. Entonces también el marketing es muy bien trabajado en Estados Unidos. No es todo venta de humo, ojo, no digo que sea venta de humo, que se lo trabaja bien, se lo trabaja bien. Yo recuerdo, y les contaba a ustedes, cuando la MLS tenía un bajo promedio de espectadores, y se ponía como partido de cierre un México-Estados Unidos y partido previo un Chicago Fire contra New England Revolution. Y jugaban en Chicago. Y en Chicago la gente llenaba el estadio para ver a México contra Estados Unidos. No iba a ver el partido de Chicago contra New England. pero cuando después tenía que sacar los números, decía en el partido de Chicago contra New England, fueron 80.000 personas. Claro, fueron a ver el partido de México contra Estados Unidos, pero eso subía el promedio de aficionados. Y eso, en los números, en el marketing, es muy bueno. Hubo un partido con 80.000 personas, Chicago Fire contra New England Revolution. Sí, 80.000 que fueron, que la mayoría ni vieron el partido, llegaron a segunda hora. Eso lo hacía la MLS en el comienzo de la liga. Y así mejoraba los promedios de asistencia. Bueno, todas estas cosas las trabaja bien la MLS, las trabaja bien. Pero bueno, siguiendo con otros temas, a ver, lo de México sí preocupa. México preocupa por valores de jugadores, por diferentes situaciones, por rendimientos, que la cantidad de futbolistas del trío olímpico que pintaban para ir a Europa están en México y pasan de equipo a equipo. Eso sí tiene que preocupar y preocupar muchísimo, porque México tiene que transferir mayor cantidad de futbolistas a Europa y no puede hacerlo, y no puede hacerlo. Lo del COVID, no creo que el Mundial cambie. Y la sensación es que el COVID en esta nueva ola, bueno, va a llegar un pico, va a empezar a bajar, va a empezar a descender y vamos a volver a estar donde estuvimos hace muy poco, con una, no una batalla superada, pero con una sensación de que empezaba a quedar en el pasado. Esa es la sensación que tengo, y que de aquí a diciembre, y no tengo la bola de cristal, o a noviembre cuando empiece el Mundial, vamos a estar bien, vamos a estar bien. También complica mucho cambiar el calendario, seguir pateándolo hacia adelante. Entonces, bastante complicado fue disputar las eliminatorias y todo el proceso previo. Tanto hoy no veo que el Mundial vaya a cambiar, no lo veo. También son muy, o sea, hoy estamos más acostumbrados a convivir con un virus. Es decir, a través de exámenes, de usar mascarilla, bueno, diferentes a través de las vacunas. Entonces, en Qatar han tomado también cartas en el asunto. Hay que andar, por ejemplo, con el teléfono, bajar una aplicación y mostrar que uno está negativo y que uno fue vacunado. Si no, no va a poder entrar en Qatar cualquier individuo si no recibió las vacunas. Entonces, por ese lado también es importante que, bueno, se siga evolucionando en este tema de la lucha contra el COVID. La sensación que el Mundial sí se va a disputar este año en el 2022. Hasta mañana. Gracias. Es así y punto.